You are listening to Radio Palermo 93.9.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Camila Bonetti y tengo enfrente a mi querida compañera María Eugenia Barrio Nuevo. ¿Cómo estás?
Hola Camila, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí nuevamente.
Al aire, nuevamente, 7 grados 2, 18, 5 la hora.
Ah,
sí, la temperatura
un poquito,
no.
Un poquito diferente, si no.
Sí, está fresquito, fresquito para salir, pero también medio lluvioso, ¿no?
Medio bastante lluvioso.
Hay que salir con el paraguas.
Sí, no hay una lluvia torrencial, pero sí hay una lluvia un poco molesta.
Molesta, sí. La verdad que para los pelos enrulados es una tortura. Para mí, que soy lacia, soy una chica lacia.
Ahora sos una chica lacia.
Sí, ahora sí. Ahora
lo festeja acá nuestro operador.
Lo festejan los chicos. Bueno, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar. Vamos a recordar las vías de comunicación.
Sí, el 4899-1647 y el 5197-5338. Nos pueden llamar para dejarnos mensajes, para saluditos, para críticas constructivas, destructivas. Estamos, le hacemos pecho a todo acá.
Exacto, ponemos el pecho a las balas.
Sí. Bueno. Yo quería mandar un saludo también a mi sobrina Moraluz, que me está escuchando. Le quiero decir que no salte arriba de la cama con las zapatillas puestas, por favor. La chiquitina, que me hace un desorden terrible en mi habitación, por favor, chiquitina.
Bueno, y por último nos pueden leer y escuchar también en nuestro blog www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde actualizamos ya hoy a la noche, ya va a estar subido el audio del programa al día de la fecha. Bueno, perfecto. Vamos a pasar rápidamente al tema del cual vamos a tratar hoy, que va a consistir en estas dos reuniones, principalmente vamos a enfocarnos en una, pero sí hubo dos reuniones de CEO de Clarín, que es Mañeto.
Héctor Mañeto.
Héctor Mañeto, por un lado con gente de la Unión Industrial Argentina, la UIA, y con algunos líderes de la Asociación Empresaria Argentina, que es la AEA, y después tuvo otra reunión en su casa, ya en su casa, con referentes del periodismo disidente, de los principales opositores. Estamos hablando de Macri, Dualde, de Narváez, Reutemann y me falta alguno más.
Sola.
Y sola, ahí está.
Pero pasemos al audio, mejor así lo presentamos.
Me parece perfecto, vamos a escuchar un audio entonces.
Todos a la casa de Mañeto.
Mañeto, Mañeto.
O Mañeto.
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 Héctor Mañeto.
Héctor Mañeto.
Entonces, mira, hoy le leí a mi hijo un capítulo de X-Men. El malvado, el que reúne a los archienemigos de los X-Men, el malvado se llama Magneto.
Tenés que tener mucho, mucho miedo a Mañeto para sacarte una foto con Mañeto.
Mañeto y la AEA. Mañeto y la UIA.
Macri, Reutemann, Dualde, de Narváez, Solá, todos a la casa de Mañeto. Todos.
Que Mañeto tenga que exponer su cara es como que la haya tenido que exponer ya Abraham.
El hombre del multimedios más fuerte del país aparece en una foto comandando una protesta corporativa, desplegando todo su potencial, perdida totalmente la vergüenza.
Yo lo venía escuchando hoy a la mañana, ¿viste?, cuando hablaba el corto de Mariano Grondón hablando de la agenda. Y
los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda.
Entonces se muestra a las claras cómo los lacayos de la política van sometiéndose al designio de un empresario.
Los que conspiran en reuniones, bueno, allá ellos, yo no voy a juzgarlos, pero si entorpecen el camino de esta democracia, creo que la propia ciudadanía los va a juzgar.
Y la presidenta hizo referencia hoy bastante crítica, ¿no?
A mí me da mucho miedo una clase política o dirigentes políticos que se subordinan tanto a las corporaciones.
Y a nosotros nos pasó algo parecido, pero cuando vimos la foto de ella con la Barrigol.
Mañeto. A ver, Kirchner también se ha reunido con Mañeto, esto lo ha confesado la propia presidenta. Y...
el titular, o el CEO de Clarín, puedo decir que fue muchas veces a comer a Olivos. Muchas veces a comer Olivos.
Tampoco vamos a espantarnos, se juntan con estos popes.
El señor Héctor Mañeto, durante la gestión del presidente Kirchner, se debe haber sentado no menos de 10 o 12 veces en la mesa.
Hay que reconocer que hay gente buenísima trabajando en esas corporaciones, pero en ese momento hay una guerra de medios, porque hay un grupo de diarios que son obviamente del gobierno, el señor Spolsky, ¿no? No sé si ustedes quieren hablar sobre el señor Spolsky.
Ahí está, bueno, pero tenemos que cambiar de tema.
A mí me da una pena cuando veo dirigentes grandes que van a tocar el timbre de la casa del señor Mañeto para reunirse con él a ver qué es lo que tienen que hacer. Me da pena.
Para las reuniones que tuve yo, yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades.
Bueno, seguimos con el programa. Estábamos escuchando recién un audio con la introducción a lo que va a ser el tema de que vamos a abordar en el día de la fecha. Donde claramente estábamos hablando de las repercusiones que hubo sobre esta reunión que comentábamos tuvo Héctor Mañeto con referentes de la UIA y la AEA y sobre todo con líderes políticos de la oposición al gobierno, al kirchnerismo.
Sí, así es. Antes que nada me gustaría agradecerle a Bagú, que también está de vacaciones y nos dio una mano con este audio muy variado, con diferentes opiniones de Víctor Hugo, de Robert Cox, que estuvo en 678, sí, Solá, Mariano Rondona, muchas voces que pudimos escuchar en el audio de recién. Y sí, como vos decís, fue una reunión muy polémica y es muy extraño que se haya dado difusión este tipo de reuniones. Según lo que se cuenta, son bastante frecuentes en el medio, sí, entre empresarios de los medios y políticos. Hasta el mismo Kirchner había reconocido que antes del 2008 se reunió en muchas oportunidades con Mañeto, pero es muy difícil que lo reconozcan.
Exacto. Y creo que hay dos puntos también acá para analizar. Primero es el porqué de esta reunión, ¿sí? No es una reunión que llame la atención, es normal, pero hay que ver por qué se reunieron. No se reunieron solamente a comer y hablar de fútbol, se supone. Hay unas cuestiones políticas de fondo que son muy fuertes y muy importantes y vamos a analizar también si está bueno, si es ético o no, que un empresario periodístico tan importante como Mañeto se reúna y mezcle esto de periodismo y política, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema de que el que dio la primicia sobre esta noticia de la reunión, porque supuestamente era secreta, supuestamente, como han revelado varios medios, que sobre fuentes que hablaban del entorno de estos políticos, era una reunión que pretendía ser secreta, pero que la sacó a la luz un diario como La Nación, que es un aliado, podríamos decir, de Clarín.
Claro, bueno, son socios en papel prensa.
Exacto, son socios. Y bueno, se supone como que le dio la espalda en este caso a Clarín y reveló la reunión.
Bueno, así es que estamos comunicadas con Hernán Pajoni, que es analista de medios y docente de la UCA, para seguir hablando de este tema. Hola Hernán, ¿nos escuchás?
Sí, perfectamente. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda Eugenia Barrio Nuevo y Camila Bonetti desde la Cocina del Periodismo. Y queríamos preguntarte, ¿a qué crees que se debe la reunión entre Mañeto y los principales políticos de la oposición?
Me entiendo que es una reunión que es coherente con los últimos comportamientos de Clarín, que está muy involucrado con la necesidad de ser el eje articulador de la llamada oposición, ¿no? Que una de las cosas principales que ha hecho el diario Clarín en este periodo es la forma de designación de los distintos colores políticos que conforman la variopinta oposición en una única oposición, que tiene como único proyecto tratar de oponerse y desbancar al kirchnerismo. Y cumpliendo ese rol, me parece que la reunión de Mañeto con los referentes de la oposición va en ese mismo sentido. Es coherente con esa política de tratar de articular un candidato que pueda enfrentar seriamente con expectativas electorales al kirchnerismo.
Para vos entonces es una reunión netamente política.
Sí, sí, absolutamente política. Y coherente con el esfuerzo de Clarín por hacer de la oposición un lugar uniforme, homogéneo y con un discurso único, que solo es el esfuerzo de Clarín, porque la experiencia de estas últimas semanas y meses da cuenta de que la oposición es un conjunto de referentes con ambiciones de poder, pero con muy pocas ideas respecto de cómo construir un discurso articulador de las necesidades que ellos dicen que el kirchnerismo deja fuera.
Claro. Ahora, si se supone que este tipo de reuniones son frecuentes y son normales, ¿por qué crees que Clarín no lo informó? ¿Qué tiene para ocultar para vos?
No, lo que no quiere exponerse ni ponerse en evidencia abiertamente en este rol de ser el eje político de la articulación de un solo referente de la oposición. Y recién ustedes estaban haciendo referencia al comportamiento de La Nación, que no casualmente La Nación es quien hace saber de esta reunión secreta, porque evidentemente La Nación está en los últimos meses, entiendo, corriéndose de este bloque uniforme que formaban con Clarín respecto de la disputa por el papel prensa. Hay como un corrimiento de ese nivel de confrontación que lleva adelante, sí, Clarín por parte de La Nación, ¿no? Y eso tiene un correlato en la editorial, un correlato en las perspectivas del diario y un correlato político en un comportamiento nuevo del diario.
Entonces hubo una intencionalidad de parte de La Nación.
Sí, entiendo que sí, que las decisiones editoriales no son decisiones inocentes, y sobre todo como la política y esta batalla descarnada entre el grupo Clarín y el gobierno está dejando bastante de lado el, digamos, la lectura periodística del comportamiento de los medios para hacer una lectura política del comportamiento periodístico, ¿no? Hay una inversión. Entonces pasar por el tamiz del análisis periodístico y sus éticas a Mañeto me parece que es una falta de respeto al periodismo y le queda muy chico ese cristal. Me parece que Mañeto está representando muy otro lugar que está lejos del periodismo y tiene otra intencionalidad mucho más clara.
Y sabiendo ahora que La Nación, bueno, se cruzó de vereda en este caso, y sabiendo toda la contra que tiene Clarín en estos últimos tiempos con todo lo que ha sucedido con el gobierno, ¿crees que, según dicen muchos políticos y periodistas, Mañeto está dando lo que se dice un manotazo de ahogado con este tipo de reuniones?
Sí, quiero creer que a Mañeto se le está cortando su margen de maniobra, que está muy complicado en el pasado, que lo vincula en esa complicidad aberrante con la apropiación de papel de la dictadura, está encerrado también con esa oscura y compleja situación que tiene Ernestina Herrera de Noble respecto de los hijos, es decir, está involucrado con las operaciones más oscuras que vincula la dictadura con Clarín, y su margen de maniobra se está cortando y la justicia lo está observando, y esta batalla no lo beneficia para nada, y el prestigio de Clarín también, es un prestigio que está puesto descarnadamente en la superficie. Entonces tanto los intereses económicos como los intereses políticos empiezan a verse dañados, y sí, tiene que ver con, me parece, con las últimas batallas. No sé si serán exitosas o no, pero tienen que ver con las últimas batallas por tratar de frenar este aluvión que no nos favorece, considero.
¿Y cuál, según tu visión, será el próximo capítulo en esta guerra entre el gobierno y Clarín?
Yo creo que Papel Prensa está en la mira, está muy cuestionada y muy en la superficie las barbaridades que se cometieron en la apropiación de la empresa de Driver, con las aberraciones que se cometieron en ese proceso, con la complicidad de Mañeto. Me parece que está muy amenazada la impunidad y la libertad de maniobra que tenía este sujeto desde hace muchos años ya.
Bien, Hernán, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Sabemos que estás ocupado, así que es doble bueno. Nuestro agradecimiento y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Ningún problema, les agradezco a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos en comunicación con Hernán Pajoni, que es analista de medios y docente e investigador de la UCA, que es la Universidad Católica Argentina. Estuvimos hablando con él de lo que del tema principal del programa, que es la reunión de Mañeto y la, los principales líderes opositores, que a él no lo ve bien, ¿no? Eugenia, ¿qué opinas? Él
le parece un poco ético y digamos que sí, es una... lo ve como un manotazo, un poco de ahogado, como vos le preguntabas,
sí.
Como dicen algunos, y lo que él destaca es que el prestigio de Clarín por ahí está bajando, y es algo que nos han dicho bastantes entrevistados últimamente cuando tratamos este tema, que en realidad durante todo el año es noticia, porque siempre está pasando algo entre el gobierno, Clarín, los medios, toda esta disputa, y el papel, lo próximo que él ve como disputa en el medio es papel prensa, que también es noticia, por lo que sucedió con Moreno ayer en la reunión.
Exacto, lo que decía recién, que bueno, que él lo que cree que el próximo capítulo en esta disputa entre Clarín y el gobierno va a ser el tema de papel prensa, que justamente se estuvo hablando bastante esta semana, ya que desde el gobierno anunciaron que saldrá a la luz próximamente una investigación, un informe que dará a conocer el gobierno, donde demostrará todas las violaciones que hizo Clarín durante la dictadura militar para expropiarse, por así decirlo, de papel prensa. Así que ya vamos a hablar pronto otra vez de Clarín y el gobierno, que bueno, es un tema que ya hace, podríamos decir, 2 años y medio que está en disputa, ¿no? Desde el problema con el campo hay una especie de guerra de este multimedio con el gobierno.
Claro, bueno, después cuando retomemos el tema vamos a hablar un poco de la historia de este conflicto, desde cuándo viene. Ahora, ¿te parece que vayamos a una columna?
Me parece perfecto.
Pan y circo.
Pan y circo. Cultura y entretenimiento.
Cultura y entretenimiento.
Continuamos en la cocina del periodismo y ahora vamos a hacer justicia porque la semana pasada no tuvimos tiempo, lo dejamos afuera del aire. Y es uno de los representantes de los tres mosqueteros que tenemos en la producción, Xavier Rodríguez. Rodríguez.
Confirmando que no hay censura hoy, ¿eh?
No hay censura, hoy no hay censura.
Hoy no hay censura. Por estos días escuché una frase de Baltasar Garzón, el juez español, que decía que hay 1000 ocasiones para callarse y una sola para hablar. Me parece que esta es la ocasión para hablar, ¿no? Me parece que este es el momento para hablar.
Este es tu momento. Que arranque, ¿eh?
No voy a hablar de Ignacio Ramonet. Voy a extasiar de Ignacio Ramonet, ¿eh? Les cuento que se viene bien la cosa.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Voy a comentarles un libro de Ignacio Ramonet.
Un libro
fantástico. Un libro
¿cómo
sin
se llama
jugar a las dudas, sin jugar a las dudas. Ignacio Ramonet, en cuanto a saberes y sabores sobre periodismo, nos da claridad, no caridad, ¿eh?
Claro.
Es en esa claridad discursiva en la que ser perfecto no le basta. Voy a comentarles este libro que publicó a finales de los años 90, época de neoliberalismo, que se llama La tiranía de la comunicación, ¿sí? Y si la tiranía del tiempo nos ayuda, voy a contarles los capítulos más provocantes y golpeadores que tiene este libro.
¿Qué?
Fantástico.
Qué llamativo, ¿eh? Sí, libro.
¿Qué términos?
Este director de Le Monde Diplomatique tiene la insolente costumbre de decir verdades. ¿Por qué? Pues porque principiando el libro nos comenta que gracias a los apetitos económicos de los patronos de las empresas del entretenimiento, la información es vista antes que nada como una mercancía, ¿sí? Y que esta idea predomina, prioriza ante la misión cívica de los medios, que es aclarar y enriquecer el debate democrático. Para esto toma 2 ejemplos. Uno es el caso, la muerte de la princesa Diana, y el segundo es el famoso achuchón, ¿sí?
No.
De Clinton con Lewinsky.
¿Qué es achuchón? No, eso lo tenemos que explicar.
Apretar cariñosamente con intenciones eróticas.
Es en la traducción ilustrado.
Exacta.
Claro, porque sí. Viste que hay palabras que no sabemos nosotras de, claro. De Ecuador y que vos nos traes
igual,
así.
Igual yo huyo aterrado. Yo digo la verdad, yo huyo aterrado de los tecnicismos, ¿eh? Es una palabrita que me gustó, me encantó y.
Achuchado y nunca
la siento propicia, siento que me llena decirla.
Bueno.
Bueno, dice él que ni el asesinato de John F. Kennedy ni el atentado a Juan Pablo II tuvieron tanta repercusión en los medios de comunicación. Como, y esto tratándose de dos responsables políticos y espirituales de cientos de millones de personas. La espectacularización de la noticia es ahora protagonismo. Se protagoniza a la política. Si bien vemos mañana tras noche y madrugada que se le da una amplia cobertura a esto.
A los escándalos, sí.
Y en cuanto a esto dice Ramonet que el tratamiento de la vida privada de las personalidades públicas es un periodismo de revelación, no un periodismo de investigación. ¿Sí? Denuncia, en esto se parece a Galeano, hay que decir, denuncia la cadena Fox, dice que es experta en telebasura. ¿Sí?
Bueno, no, sí, la verdad, varios ya que lo dicen.
Y que en los reality shows la vulgaridad se reivindica. ¿Sí?
Claro, él está, ubiquémonos de vuelta, en los 90, pleno auge de los reality shows.
Señala a quemarropa que se ve a las celebridades presentar programas, pero se oculta a un millar de profesionales que tiran del carro. ¿Sí? Bueno, por otra parte, concluyendo en uno de los capítulos de su libro, dice que muchos ciudadanos estiman que viendo una cascada de acontecimientos pueden llegar a informarse con seriedad. Esto es un error escandaloso por tres razones. Dice, el periodismo televisivo está hecho para entretener, no para informar. ¿Sí? Segundo, la sucesión rápida de noticias breves y fragmentadas produce sobreinformación y desinformación. Un ejemplo de esto actual puede ser el Tele 9 a la medianoche. ¿Sí? Un programa de 30 minutos que te quiere informar de todo es imposible.
Sí, Tele 9 y hay muchos ejemplos, no solo Tele 9 también.
Sí, estamos abundados de eso. Sí. Y la tercera razón es que informarse sin esfuerzo es una ilusión. Se pierde mucho contexto. Informarse cuesta y es a ese precio que el ciudadano adquiere el derecho a participar inteligentemente en democracia. Esa instantaneidad del noticiero cuenta. Dice que el noticiero te cuenta una noticia en 20 segundos. ¿Sí? Y eso constituye la información del pobre. En eso estriba su importancia política. Porque manipula más fácilmente a los que menos defensa cultural tienen.
Acá, claro, dan todo digerido.
Sí.
Simplificado y no van al fondo.
Acá viene un concepto vital en Ramonet, que lo repite mucho en los simposios, los congresos internacionales, que es la censura democrática. ¿Sí? La censura no funciona hoy prohibiendo, dice. Funciona al contrario, funciona por demasía, funciona por asfixia. Dice, está el aire, está el agua y está la información. Nada es más abundante. ¿Sí? Esta superabundancia de la información hace de biombo, hace más difícil que nunca la búsqueda de buena información. A las falsas informaciones nadie las controla. ¿Sí? Así ha desaparecido la visibilidad de la censura. Ahora bien, actualmente, ¿qué es lo que da valor en la información? El poder de convocatoria. Pero esto no tiene nada que ver con la verdad, dice, ¿no? Y cita a Oscar Wilde que dice que la verdad es simple y sencillamente una cuestión de estilo. ¿Sí? Casi al final del libro delata que habla sobre los periodistas de guerra, dice que la primera vez que la prensa denunció los abusos de los primeros soldados durante una guerra fue la invasión de Estados Unidos a Vietnam. ¿Sí? Esta es una de las razones de la primera derrota bélica de Estados Unidos en su historia. ¿Sí? Ahora, el primer conflicto que va a ser tratado por los medios de otra manera es el conflicto de las Malvinas en 1982. Los ingleses aprenden dos lecciones de esto. Uno, así rápidamente, el papel de bueno es el de la víctima, ¿sí? Por tal, el objetivo es aparecer como víctima. Pienso que esto también es aplicable al amor, ¿no? Me parece que... Bueno, y que dice que crear una imagen muy amenazante al adversario. Se busca también. Bueno, y el segundo punto es que la guerra es peligrosa y los periodistas corren peligro, ¿sí? Los periodistas son instrumentos a los que hay que proteger, dicen. Pero bueno, si pensamos que hay que proteger a las vidas de las personas, bueno, primero que hay que proteger a la vida de los soldados y sentarse a negociar con la parte
sí, contraria. Proteger lo que se publica.
Exactamente. Dice, la guerra es peligrosa y los periodistas corren peligro. Y ese es el pretexto para prohibirle la cobertura a los periodistas.
Claro.
Sí, desde ahí. Bueno, hay que decirlo, que la pauta oficial, este modelo, es seguido por los países que integran la OTAN actualmente, ¿sí? Precisa que una guerra invisible no impresiona, ¿eh? No hace revelarse a la opinión pública. Esta es la razón fundamental. Y dice en el libro, así los poderes desconfían de la fuerza de las imágenes porque pueden empañar las más bellas victorias, ¿sí? La fuerza de la imagen es,
claro,
es potente. Dice, bueno, y piensa, ¿no? Él analiza esto, dice, la guerra, cualquier guerra, es consecuencia de lo político y afecta directamente a los ciudadanos, que tienen el deber de informarse y el derecho a estar informados. Pero claro, a pesar de esto, hay muertos que interesan y muertos que no interesan. En la invasión a la isla caribeña de Granada en 1983 por parte de Estados Unidos,
sí,
los periodistas no pueden acompañar a las tropas en el desembarco, por lo que no existen imágenes de este conflicto. Existen efectos de la guerra, pero no en el momento en que los soldados atacan a la población, ¿sí? Este acontecimiento hace que por primera vez las grandes cadenas estadounidenses lleven a juicio al gobierno por haber violado la primera enmienda de la Constitución, que es la libertad de prensa, ¿sí? Sobre la libertad de prensa. También comenta más adelante que mientras el mundo entero está entretenido con la caída de Sosescu en Rumania, Estados Unidos utiliza el efecto biombo, este término lo utiliza mucho él, el efecto biombo, para invadir Panamá en 1989. En Rumania los muertos no llegan a 1000 y en Panamá los muertos son más de 4000. Sin embargo, la cobertura de horas dedicada al asunto de Rumania fue infinitamente más,
claro,
importante.
Claro.
Para cerrar, un ejemplo actual. Para dar, la CNN no le da una amplia cobertura a la invasión de Estados Unidos hacia Afganistán. ¿Sí? No muestra los horrores de esta guerra. ¿Sí? Esto viene de, esta es la historia porque esta guerra de 8 años que tiene Estados Unidos es censurada por un medio como la CNN, que es modelo en el mundo. ¿Sí?
¿Cómo se llama el libro entonces?
La tiranía de la comunicación.
Muy bueno, para recomendar.
Para recomendar, muy recomendable.
Me quedé con la frase de espectacularización de la noticia, ¿no? Porque él, este libro lo escribió a fines de los 90, estamos hablando de hace más de 10 años atrás, sí, y sabiendo con todos los cambios constantes que tiene el periodismo, esto sigue sucediendo.
Se sigue
así
dando.
Así que tan errado no estaba, ¿no? En usar esos
para
términos.
Para nada, es muy acertado. Está muy acertado, Ramonet. Bueno, quisiera mandar un saludito, ¿sí?
Sí, cómo no.
Mandar un saludito a mi primo Juan Martín Trujillo, el papagayo, que va a estar en una parranda sabrosa este sábado, este fin de semana.
Está
escuchando, están todos invitados.
Bueno, ves que no hay censura, ¿eh?
No hay censura.
Bueno, ¿pudiste decir todo lo de la columna?
Sí, puedo decir muchas cosas más, pero bueno, el tiempo es... La tiranía del tiempo.
Es tirano el tiempo.
Es tirano.
Bueno, perfecto, te estaremos encontrando el viernes que viene. Excelente columna, Javier.
Bueno, hasta el recuerdo.
Bueno, continuamos con el programa. Antes de irnos a la pausa, quiero decir que me encanta la música. Estamos escuchando de fondo Just Like Heaven, ¿no? De The Cure. Y nos vamos así, con todo el ritmo, a la pausa. Vale.
Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9.
¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers.
Milton Roller, entrenador personal.
Clases para todos los niveles y edades.
Milton Roller. Comunicate al 1556-03-8863.
O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com.
Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase
es gratis.
Milton Roller.
Entrenador personal.
www.miltonroller.com.ar.
Hola, soy Manuelito. Y con este tutorial te guiaré hacia la alegría de este sábado. Concéntrate bien. Para comenzar, coge tu radio. Luego, presiona el botón ON. Ahora, desliza tu dedo hacia el botón llamado TUNE. Con mucho cuidado, sintoniza el 93.9 de la frecuencia modulada. Y por fin, agudiza tus tímpanos. Deleita tus oídos. Juego de Palabra, un programa del taller de periodismo del Colegio de la Ciudad. Sábado por medio, de 19:20 horas, por Radio Palermo.
Otro ángulo, un espacio para repensar nuestra realidad desde un lugar distinto. Los lunes, de 9 a 10, con la conducción de Mariano Perla y los comentarios de Daniel Mastropascua. Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci.
Todo está guardado en la memoria.
Para que los buenos dejen de ser indiferentes.
Sueño de la vida y de la historia.
No mires para otro lado.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Todos los martes.
Libre como el viento.
De 22 a 23.
Mucha más radio para las producciones independientes. Radio Palermo.
Titulares.
Titulares.
Titulares. Noticias del medio.
Noticias del medio.
El periodismo cambia debido a las redes sociales. Debido al crecimiento de las redes sociales en el último año, Campus Party Power by Movistar decidió incluir en esta segunda edición en suelo mexicano un área enfocada a la discusión de los distintos temas que conforman el llamado social media.
México. Capturas liberan a periodistas secuestrados. El director del semanario La Opinión, Ulises González García, fue liberado el jueves en Zacatecas tras tres días de secuestro. González está internado en el hospital privado por presentar signos de tortura.
Periodistas discutirán sobre seguridad. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión ha organizado un encuentro de periodistas provenientes de 8 países diferentes con el fin de analizar la protección a los medios y sus comunicadores.
Venezuela impediría a banqueros ser dueños de medios. El vicepresidente venezolano, Elías Jagua, pidió que en la reforma a la Ley General de Bancos se prohíba a los accionistas financieros tener posesión de empresas mediáticas. Jagua argumentó que la medida desmantelaría la perversa relación medio-sector bancario.
El director general de la BBC acepta un recorte de sueldo de 195.600 euros al año. Mark Thompson, director general de la BBC, aceptará una reducción salarial de cerca del 20% en un intento de evitar una huelga del personal por los recortes previstos en sus pensiones, presentando la renuncia a otros 30 altos directivos de la emisora pública a una parte de sus ingresos, según lo informa el diario The Daily Telegraph.
Programa becará periodistas para estudiar democracia. El programa Reagan Facial Democracy dará becas a informadores de prensa de todo el mundo para pasar 5 meses en Washington y realizar investigaciones sobre factores democráticos. El plazo límite para postularse es el 1 de noviembre.
Bueno, continuamos en la cocina del periodismo.
Mira, Eugenia, no tenés derecho a hablar. Desapareciste, me abandonaste.
No me pises, por favor. No me pises, que acá estamos las dos conductoras.
Mirá.
No me pases por encima, por favor.
Mirá, tuviste gran charleta ahí con Matías. El niño Matías.
Bueno, le mandamos, hoy que es un día de saludos, vamos a mandarle un saludo a Laura Cañupán, que nos está escuchando desde Neuquén.
La tenemos prendida ahí.
Prendida, no puede separarse de la radio, no, está
de hecho,
muy
nos
atenta.
Está escribiendo. Le mandamos un gran saludo y la extrañamos.
Y
así que eso, trae alfajores, dice acá Lucas. Y ahora date por aludida.
Y Bagú también debe estar escuchando. No sé si Laura, la colombiana, nuestra querida colombiana.
Nuestra querida colombiana regresaba hoy. A más o menos a esta hora. Así que no creo que esté escuchando porque, bueno,
debe
estar por ahí
en Seiza
con este día complicado, pero ya. El viernes tendremos a todos otra vez.
Por suerte.
Por suerte, así es. Bueno, continuamos con el programa. Habíamos estado entrevistando a Hernán Pajoni hace un rato, que es analista de medios y docente e investigador de la UCA, hablando sobre la reunión que tuvo Héctor Maneto, con, por un lado, con empresarios y sector, parte del sector de la Unión Industrial Argentina, y también una reunión con políticos de la oposición, con Duhalde, de Narváez, Mauricio Macri, Reutemann y Felipe Solá.
Así es. Bueno, estábamos hablando de este tema y yo quería comentar un poco la relación anterior de Magneto con Kirchner.
Bien.
La verdad que tuvieron un historial desde el 2003 que bastante unidos eran. Eso se notaba mucho en las tapas de Clarín, eran todas favorables al gobierno, ¿no?
Inclusive cuando asumió Cristina, el día que asumió Cristina, También fue bastante positiva la etapa de Clarín. No me acuerdo exactamente qué decía, pero alentaba, ¿no? Hacia continuar con la democracia. No era tan pesimista como lo es ahora.
Claro, es algo común, igual que cuando inician los gobiernos, los medios estén a favor. Pero los beneficios que Clarín obtuvo por esta relación que mantenía con Kirchner eran la ley de bienes culturales, que bloqueó una posible convocatoria de acreedores externos en el 2003, la renovación de las licencias audiovisuales, otra prórroga de licencias en mayo del 2005, la fusión entre Cablevisión y Multicanal, la disposición de acompañar el negocio de papel prensa. Hasta ese momento nadie hablaba de papel prensa ni decían todas las cosas que se dicen acá, y la condonación de deudas y previsionales y fiscales. Bien. Esto era todo así hasta 2008.
Marzo del 2008, que se desató toda la disputa con el campo, del cual Clarín tomó claramente una posición acompañando al campo en este caso, y ahí empezó la pelea, la ruptura entre el gobierno y la empresa y el monopolio hasta el día de hoy.
Así es, y estamos... podemos decir algo de Bagú, que también está escuchando y quiere participar del programa. Dice que del sur no se llevan alfajores, se llevan chocolates. Se llevan chocolates. Bueno, entonces estamos esperando los chocolates.
Bueno,
para seguir con el tema,
voy a contarte un poco las repercusiones que hubo sobre el tema, porque hubo muchas. Estuvimos escuchando un audio muy bueno donde se escuchan algunas voces como Estela Carlotto, Víctor Hugo y bueno, varios periodistas de los medios. Y uno de los que habló fue nada más ni nada menos que Néstor Kirchner, que dijo que le dan pena a los dirigentes que van a tocar el timbre a la casa del señor Magneto. Así de una lo disparó. Y señaló que en lugar de defender los intereses de todos los argentinos, lo que hacen es defender a las corporaciones. Por eso van a escuchar lo que le dicen que hay que hacer. Aníbal Fernández es otro que ayer en su blog comentó que Clarín dio a conocer una información en una columna de Breves, donde con el título que decía Llaman a Redrado, comentó que la conducción del PJ Federal, liderada por Reutemann, Adolfo Rodríguez A y Juan Carlos Romero, almorzaron con el ex titular de Banco Central, y es para hablar sobre temas ligados a la pobreza y un problema económico. Pero Aníbal Fernández se preguntaba, ¿por qué, si esto no es nada sospechoso, por qué Clarín sigue sin informar sobre el encuentro de los dirigentes, no?
Sí, así es. Y bueno, para hablar un poco más de este tema, estamos comunicadas con Pablo Bulcurf, secretario general de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, muy bien. Te queríamos preguntar, ¿cómo crees que impacta en el mundo de la política esta reunión entre Magneto y los principales políticos de la oposición?
Bueno, primero hay que entender que hoy en día la política y en realidad las relaciones de poder, en donde están involucrados también los sectores económicos, es por un lado muy compleja y representan intereses muy distintos. Hoy en día el gobierno nacional tiene como uno de sus principales enemigos o grupos a los que está enfrentado el grupo Clarín, que hoy representa la figura de Magneto, digamos, como una cabeza visible. Entonces se comprende que la oposición de alguna manera tome contacto con aquellos, entre comillas, enemigos del actual gobierno. También no tenemos que olvidar que el grupo Clarín se vio fuertemente beneficiado con las políticas de especificación que tomó el gobierno de Duhalde. Ahí también se entiende parte de una vieja alianza, o por lo menos de confluencia de intereses con sector del peronismo federal.
Claro, y vos, ¿por qué pensás que esta reunión se quiso mantener en secreto? Porque por algún momento... Sí.
Bueno, generalmente parte de las reuniones que se dan entre sectores económicos, sociales y políticos, más que en secreto, se mantienen bajo cierta discreción, ¿no? Mismo sucede con grupos que son proclives al actual gobierno.
¿Y crees que puede haber, luego de esta reunión, un cambio de estrategia de la oposición de cara a las elecciones del 2011?
Bueno, evidentemente la oposición busca aliados en los sectores económicos, de la misma manera que el gobierno también tiene sus aliados en los sectores económicos. El grupo Arnequián, el grupo López, son actuales aliados a este gobierno, y entonces uno comprendería por qué determinados sectores de la oposición hacen alianza con otros grupos. Por supuesto, como vos recién decías, son alianzas que nunca se van a explicitar, ¿no? Siempre se van a tener en cierta, como decíamos, discreción.
¿Y vos cómo evaluás esta reunión? ¿Te parece bien que un empresario periodístico se reúna con sectores empresariales e industriales y también con políticos opositores? ¿Te parece ético?
No me parece ni ético ni no ético. Forma parte de la dinámica de la política contemporánea. Sería muy ilusorio pensar que no sería así. Un grupo que pertenece a los medios es ante todo también un grupo económico con intereses económicos, y Mañeto representa eso de la misma manera que los demás grupos económicos representan sus intereses. Es algo ineludible.
Claro, ¿y qué pensás, cuál va a ser el próximo capítulo en esta guerra entre el gobierno y Clarín?
Bueno, yo creo que es una guerra o una disputa que se va a mantener. Hay que ver cuál es el resultado que lleva todo este proceso en materia de derechos humanos con respecto a la averiguación de la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Creo que todavía hay mucha agua por debajo del puente.
Exacto.
Por pasar en esta disputa entre el kirchnerismo y el grupo Clarín.
Sí, también nos comentaba recién en otra comunicación una analista de medios que también está el tema de papel prensa, que es otro de los temas a disputar.
Exactamente. Ahí vemos cómo La Nación, Clarín, tienen intereses concretos y en su momento tuvieron prerrogativas muy grandes por parte del gobierno militar en conformar el directorio de papel prensa. No digo con esto que no sea legítimo ni legal, pero lo que sí es inevitable es hacer esa lectura.
Claro. Y para terminar, Pablo, ¿cómo ves posicionado a Mañeto de aquí a, cómo decirte, 5 o 6 años, con más poder, igual, ya destruido?
No, creo que no es evaluable eso. Él hoy en día es la cabeza de un sector en el que él no es el principal accionista tampoco, representa más que nada una especie de gran representante de intereses.
Sí.
Intereses que pueden virar de un día para otro. Creo que no hay que hacer lecturas unilineales ni muy proyectadas en el tiempo.
Bueno, perfecto análisis, Pablo. Te agradecemos mucho habernos atendido y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos en comunicación con Pablo Bulcorf, que es secretario general de la Sociedad Argentina de Análisis Político, la SAP. Qué bueno, nos estuvo también analizando este tema de la reunión de Héctor Mañeto con los políticos desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista más ligado no tanto a los medios de comunicación, sino a esto justo del análisis bien netamente político. Y bueno, y él bajó un poco el tono de la discusión diciendo que no es nada de otro mundo este tipo de reuniones, y de aquel futuro él ve que una intención de conformar alianzas, así como hay otros grupos de alianzas entre el gobierno y otros sectores políticos, con otros sectores, con medios, con empresarios, y continuamos.
Sí, así es. Mañeto, digamos que también tuvo otras reuniones, no solo con estos políticos, sino con los de la UIA y con el que me emitieron un comunicado bastante duro, en el que pidieron unas medidas más claras, un marco institucional republicano, sólido, seguridad jurídica, reglas de juego estables, previsibles. En fin, Mañeto está armando como montón de reuniones con personajes políticos fuertes, es como que está saliendo del closet, decían algunos titulares de diarios. Los dueños de medios están saliendo del closet, en un sentido figurado, pero no estamos diciendo que sea de otra convicción sexual, que no estamos diciendo eso, pero es como que están saliendo a la vista, como diciendo, acá estamos nosotros también, somos actores políticos, tenemos peso y, bueno, lo queremos demostrar.
Exacto, y otro de los temas a discutir sobre esto fue que se dijo que esta reunión, que se quiso mantener en secreto, pero que fue finalmente dada como primicia en el diario La Nación que comentábamos antes, ¿por qué se quería mantener en secreto, no? Uno de los pocos que habló, hubo dos actores que hablaron de estos políticos que se reunieron, que fueron Felipe Solá y Mauricio Macri. El resto guardaron silencio. Solá dijo, negó haber recibido instrucciones del empresario, dijo que Manieto solo quería escuchar los planes del PJ disidente para las elecciones del año próximo. Y Macri, por su parte, que también estuvo esquivando bastante el tema, dijo que charlamos sobre el escenario político y coincidimos en que sería bueno sumar refuerzos, pero nada cambió, solo fue un diálogo. Trataron de bajar un poco el tono a la discusión. Y recién lo que decía Pablo Bulcorf es que este tipo de reuniones se mantienen en secreto porque son así, porque son reuniones entre gente que no le interesa que se divulguen, ¿no? Lo que se habló y el por qué y el dónde. Sí, se divulgó y todos lo sabemos ya, pero son reuniones que, bueno, él también bajó el tono respecto a este tema y dio a entender que son reuniones comunes y que no necesariamente tienen que ser públicas.
Bueno, pues, en esto disiente un poco con Hernán.
Exacto, Pajón, que no estaba de acuerdo él. Y él
es un poco inocente pensar que no hay algo detrás. Siempre hay una intencionalidad, me parece.
Pero claro.
Detrás de contar o no contar una noticia. Si exacto. Se publicó, por algo es también.
Sí, Pajón y hoy nos decía que La Nación lo publicó con una intención que es clara, porque ya no es el principal socio de Clarín en papel prensa, ya se están distanciando un poco con ese tema, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la publicación de la primicia, porque si no, La Nación no le hubiese dado la espalda, ¿no? Por último, Pablo dijo recién que otro de las disputas que va a tener pronto Clarín y el gobierno, además de la que dijo hace un rato Pajoni, que es el tema de papel prensa, él también dijo que está el caso de los Herrera de Noble, que todavía sigue sin salir a la luz la identidad de los chicos, así que bueno, no será aquí el último momento en el cual estaremos hablando de esta disputa que no termina, al contrario, continúa.
Así es, pero bueno, vamos a dejar de lado un rato el tema y vamos a ir a una columna, puede ser.
Desde afuera.
Actualidad periodística internacional.
Muy linda música para recibir a Matías López de Briñas, la estrella juvenil del futuro.
¿Cómo están? Muchas gracias. La verdad que después de la última emisión donde salí, muy cómodo estuve.
Muy cómodo.
Y muy buena repercusión también.
¿Sí? ¿Qué te dijeron? ¿Por la calle te paraban?
Me paraban muchas cartas, muchas cosas lindas, la verdad,
mucha,
qué feliz.
Mucha repercusión.
Obviamente.
Bueno, desde acá, desde Neuquén, Laura te manda sus bendiciones para su columna, que ella siempre la hacía desde afuera.
No, también escribió una carta, la verdad, que con cosas muy halagadoras.
Bueno. Vamos a pasar al tema. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy les iba a contar de Rusia, que algunos dirán que los rusos son casi europeos. Parafraseando a quién, a mi amiga Karina Klinek, porque ella había dicho...
Los chilenos son casi latinos.
Casi latinos en su momento. Bueno, ¿qué pasó en Rusia? Hay muchos incendios, que la verdad que esto es por el cambio climático, donde se quemaron alrededor de más de 200.000 hectáreas. Uno dirá, bueno, ¿habrá pasado algo? ¿Fue intencional? No, en este caso no fue intencional, porque hoy en día en Moscú y en varias partes del interior de ese país hay 40 grados todos los días y se mueren entre 500 y 700 personas diarias. Pero la verdad que esto es un escándalo.
Es muy grave la situación.
Entonces,
es una ola de calor.
Es la ola de calor más grande de los últimos 1000 años, dicen, en Rusia, que es un país que acostumbra a tener
frío.
30 grados bajo cero por lo menos todos los inviernos. Por ende, un calor que aquí se soportaría, que es de 40 grados, allá la gente no está acostumbrada a soportar.
Digamos, acá en provincias como en Santiago del Estero hacen 40 grados o en Tucumán.
Exacto, y es normal. Allá no, allá la gente no está acostumbrada y no están preparados.
También que en esta parte del mundo decir Rusia es sinónimo de frío, que está nevando.
Claro.
Entonces que pasen estas cosas es un caso muy peculiar. El tema es que varios medios de ese país están denunciando que se están ocultando cifras de muertos. Que ya como dijimos, hay más de 700 por día. Y eso también varios medios principales, por ejemplo, aquí en Argentina, Clarín sería el más importante. Allí en Rusia es Ivestia, que es uno de los diarios que más tirada tiene, que más se compra, que dijo que parte del gobierno del primer ministro está ocultando cifras de gente que está muriendo. ¿Por qué? Porque también parte de la oposición de ese país está diciendo que esto es una vergüenza, que no hubo previsión, que no hay buenas medidas sanitarias.
¿Cómo es que no se... el primer ministro ruso?
El primer ministro de Rusia se llama Dmitry Medvedev. Lo pronuncié excelentemente.
Excelente. Quería que lo digas.
También en esta situación se origina un caos importante porque la gente... ¿Qué pasa? Lo que es la psicosis. Entonces la gente, al no tener información, subestima las cosas que pasan y se empieza a formar como una ola de rumores que terminan inquietando más a todos.
Claro.
En este caso, con el tema de Rusia, hubo otros casos en el mundo donde también ocurrió exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2005, si recuerdan, lo que fue Katrina. Lo que fue ese...
En New Orleans.
Nueva Orleans, en castellano. ¿Qué pasó? Ese tornado, ese tifón, que destruyó todo, y también se acusó a George Bush, el presidente de ese momento, George Bush hijo, de que ocultaba muertos. Siempre en este caso tenemos que recordar, para que la gente sepa, que es que una causa de esta índole es política. ¿Por qué? Porque si bien es un desastre natural, un muerto te puede minar una elección, sea legislativa o sea la presidencial. También pasó con la gripe A en el país.
Claro, yo me estaba acordando de eso. Sin ir más lejos, el año pasado hubo muchos rumores, ¿no?
Que se la negó.
Sí.
Y después se destapó la olla.
Pero el tema es que pasado el tiempo, cuando ya la pandemia dejó de ser pandemia, nadie se acordó de hablar de eso. De qué pasó con las cifras y que si dijeron la verdad, si no le dijeron la verdad.
En un cierto punto, como decimos periodísticamente, dejó de ser noticia.
Claro, exacto.
Por más que se siguieron pasando casos. Sí, ¿qué pasó el año pasado? Bueno, en Argentina, en nuestro país, con el tema de la gripe A. Se ocultó las cifras, hubo, por ejemplo, más de 2.000 muertos, como pasó en otros países también, pero otras organizaciones no gubernamentales dijeron que hubo el doble o el triple.
Claro.
También pasó en Birmania. Estamos haciendo así como un mapa mundi de lo que pasó en otros países donde hubo un ciclón en el año 2008. Es exactamente lo mismo, cambian los gobiernos, las ideologías...
¿Pero el gobierno tiene la posibilidad de tener las cifras exactas? Digo, ante estas situaciones no es fácil tampoco tener un conteo exacto de la cantidad de víctimas.
También lo que pasó en nuestro país, que había poca información. En ese momento, aquí en Argentina, el único centro que estaba destinado a la gripe de porcina, que le cambiaron el nombre a la gripe A,
sí,
fue en Malvinas Argentinas,
sí,
en el partido del Gran Buenos Aires, donde ahí, en ese hospital, se trataban todos los casos... Y se pasó un parte el gobierno.
Pero estaba colapsado.
Estaba colapsado. Hay otros centros como el Hospital Posadas en Aedo, que también trataba lo mismo. Pero hubo otros centros más chicos, más comunitarios, en otras partes del interior del país, que también fue fuerte la gripe porcina allí, donde no llegaba información. Y la oposición acusaba de que qué pasaba aquí.
Bueno, y volviendo al tema, ¿qué más dicen los medios de Rusia? ¿O qué dijo el gobierno a todas estas acusaciones?
El gobierno principalmente salió a desmentir eso. Dijo que la situación estaba controlada, si bien había bastantes incendios, seguían apareciendo personas fallecidas, pero que no se ocultaba ninguna información. Por parte del gobierno ruso, se lo dijo taxativamente, que no ocultaban ningún número, cifra, de personas fallecidas, y los heridos tampoco. Lo tildaban en un cierto punto a operaciones de prensa por parte de la oposición para desprestigiarlos.
Claro.
Eso era principalmente lo que pasaba en Rusia. Que también se originó un miedo, porque lo que estuvo pasando fue que, como ya sabemos, en Ucrania, Chernobyl, que pasó hace muchos años, hubo una explosión, un accidente en una central nuclear. ¿Qué pasó? En parte de Rusia hay muchos terrenos que están radioactivos. Entonces, la gente pregunta, ¿pero qué puede importar eso?
Mucho.
Importa mucho, mucho por la salud, porque el incendio puede hacer provocar que los olores... de lo que se quema, de lo que carbura, vaya al aire y obviamente se desplace con los vientos a Europa del Este, a Europa Occidental. Entonces ya es un tema que preocupa a la Unión Europea.
Hay armamento nuclear también que se está trasladando debido a lo mismo.
También.
Con las explosiones terribles que puede llegar a provocar eso.
Greenpeace en Rusia dice que es una situación que puede ser bastante preocupante. ¿Por qué? Porque no solo afecta ya al medio ambiente, como es que se quemen los árboles, sino que también la salud de las personas. Es un tema que hay que tener muy en cuenta. Pero lo que hay que destacar de esta situación, lo que la gente se tiene que llevar, es que pasa en todo el mundo exactamente esto. Pasó aquí en el país, pasó con el tsunami en Yakarta, en Indonesia, en el año 2004. Pasó en Estados Unidos. No es índole de país, sino de la situación.
Claro.
Y que el tema de ocultar muertos es un tema que no está bien éticamente.
Tendrán, al fin y al cabo termina provocando más incertidumbre dentro de la población.
También el tema de los medios, que es en lo que nos compete. ¿Por qué? Porque en todo el mundo los medios hablan, dan información, qué medidas tienen que tomar, qué tienen que decir, qué no. Y la verdad que eso es desinformación en un cierto punto, porque cada uno dice distintas cosas. Y es lo que está pasando ahora en la televisión rusa. Yo tuve la oportunidad de ver unos videos en internet de cómo los medios tratan eso.
Claro.
Y la verdad que la gente termina no entendiendo nada. Es un tema a tener en cuenta porque está en juego la salud de todos. Y desde esta parte del mundo, bueno, lo vemos desde lejos, pero hay que tener en cuenta que se viene el verano. Ahí es.
Y estamos en pleno sufrimiento del calentamiento global, que es lo que está provocando al fin y al cabo este tipo de cosas, ¿no?
Hoy, por ejemplo, hubo una subestada en zona sur. Digamos, el movimiento de las aguas. Ustedes se ríen, la señora que está en la casa se ríe, pero el movimiento de las aguas va subiendo y es un tema a tener en cuenta.
Bueno, eso puede ser un tema para Desde Conurbano, otra desde columna que puede ser tuya.
En el Conurbano tuvo mucha repercusión en el programa.
¿Sí? ¿Nos mandan saludos también?
También, te mandan saludos de todo mi barrio.
Bueno, Matías, muy bien y nos veremos en otra oportunidad.
La próxima semana.
Veremos, sí, exacto. Ya con el equipo reincorporado.
Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Nos estamos viendo.
Pedirnos, queremos saludar a Javier Rodríguez, Matías López de Briñas, Emiliano Wibert, Camila Bonetti, también saludo a vos, a los chicos que están desde Neuquén y Colombia, Laura Garzón, Laura Cañupanes, Esteban del Campo Bagú.
Y saludamos a nuestro operador Lucas Jaquet, ahí está, nos saluda. Y bueno, nos estaremos despidiendo hasta la semana que viene, tuvimos un muy interesante programa el día de hoy. Recuerden que nos pueden leer y escuchar nuestros audios en www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y bueno, nos estaremos viendo el viernes que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.